este episodio te puede salvar la vida.
Ahora estamos viendo que el hígado graso va a ser la causa número uno de cirrosis.
O sea, más fuerte que el alcoholismo.
Y yo creo que se está volviendo un problema número uno de hígado a nivel mundial.
Es una enfermedad silenciosa que no avisa hasta que es demasiado tarde.
6 a 7 personas de los que están aquí sentados tienen grasa en el hígado y ni idea tienen.
Después de que mi mamá falleció y me caí en una depresión y comí, engordé. Y me dijo el médico, me hizo una prueba de sangre, me dijo, tienes principios de hígado graso.
Mídete la circunferencia abdominal. Mírate con una cinta métrica, ve si tienes más de 100 de arriba del ombligo de cintura y puede que tengas el hígado graso.
¿Ustedes han oído hablar del hígado graso?
Sí.
Sí, creo que todos hemos escuchado alguna vez mencionar el tema del hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Es una de las enfermedades más comunes en México, América Latina, en Estados Unidos, que está matando a una cantidad enorme de gente. Nos conviene saber qué es el hígado graso y saber darnos cuenta si lo tenemos y si lo tenemos, cómo solucionarlo. Este episodio es muy importante porque te puede salvar la vida a ti o a cualquiera de tus seres queridos. Hoy, en el episodio 224, tenemos al doctor Pepe Bandera, que nos va a dar una verdadera lección que, repito, nos puede salvar la vida. Desde el restaurante Plantasia en la Ciudad de México, episodio 224, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
Conocido como uno de los referentes especialistas en gastroenterología en México, el doctor Pepe Bandera llevó a cabo sus estudios en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Ha ayudado a diagnosticar y tratar padecimientos gastrointestinales a miles de pacientes. El doctor Pepe Bandera está en el podcast. Ese aplauso es para el doctor Pepe Bandera. Te damos la bienvenida.
Gracias. ¿Cómo estás? Por estar.
Bien, con gusto de tenerte aquí. Estamos grabando aquí en Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, en este restaurante basado en plantas, muy sano, muy rico, que se llama Plantasia, que está aquí en la Roma Norte, y les dejamos todos los... Un aplauso para Plantasia, que nos recibe aquí, que nos va a dar de comer delicioso, porque este podcast nos puede salvar la vida. Vamos a hablar justamente del hígado graso, de qué es esto, cómo prevenirlo, cómo solucionarlo, porque es un problema grave en toda América Latina y en Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo creo que se está volviendo un problema número uno de hígado a nivel mundial, definitivamente.
Y o sea, las consecuencias son gravísimas para empezar.
Ahorita vamos a platicar de ellas, pero nada más quiero que la gente sepa que dentro de unos años va a ser la causa número uno de cirrosis. Si tú piensas en cirrosis, ¿en qué piensas? En unas cubas.
Sí.
En alcohol.
Y en la muerte. Mi papá murió de cirrosis, era alcohólico. Y murió de cirrosis.
Solía ser la causa número uno de cirrosis, era el alcoholismo. Después fue la hepatitis C. La hepatitis B también te puede causar cirrosis. Pero ahora estamos viendo que el hígado graso va a ser la causa número uno de cirrosis.
O sea, más fuerte que el alcoholismo.
Más fuerte.
Entonces, que el alcoholismo. Entonces, no exageré yo al principio de decir, este episodio te puede salvar la vida.
Pues esperemos que... El chiste es que la gente utilice la información y la aplique, porque pues está muy padre tenerla ahí guardada, pero pues si no la usas, es como tener unos tenis y no ponértelos nunca.
Claro. Entonces, vamos a empezar como así, básico y desde el principio. Hay órganos de nuestro cuerpo que necesitamos para estar vivos. El hígado es uno de ellos.
El hígado es uno de ellos. Y es más, mucha gente decía, ¿cuál es el órgano más grande del cuerpo? Ahí los urólogos presumen mucho, pero están mal. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo?
Pues me imagino que el hígado. Por
no,
lo que,
del, ¿no? De la víscera más grande del cuerpo sí es el hígado. El órgano más grande del cuerpo es la piel.
La piel,
que
claro.
Nadie piensa en la piel como órgano, pero bueno, eso es aparte. Pero el hígado tiene muchísimas funciones. Si yo te pregunto a ti, y esto es interesante que la gente en el público sepa, ¿para qué sirve el hígado?
¿Para qué sirve? ¿Para qué se les ocurre que sirve el hígado? Para purificar, para desintoxicarnos, para limpiarnos.
Exactamente, eso sí, sensacional.
O sea, previene
la muerte.
Te limpia
de casi todo. Ajá. Te limpia, es un purificador, digamos un filtro.
Un filtro.
Ok, todo lo que absorbemos del intestino va a pasar por ahí. Todo va a pasar por el hígado y luego va a entrar a la circulación.
Okay.
Entonces, todo lo que va a la boca va a pasar algo por el hígado. Entonces, es una parte muy importante, pero tiene muchas otras funciones importantes. Tiene función de síntesis, por ejemplo, síntesis de proteínas. El hígado sintetiza proteínas que son importantísimas, las proteínas para mil cosas. Entre ellas, proteínas de la coagulación. Nunca pensarías que el hígado tiene que ver con la coagulación.
No.
Pues tiene que ver con la coagulación. Las proteínas te funcionan para mantener el líquido adentro de los vasos sanguíneos.
Ok.
Ok, es bien importante porque al rato que hablemos de complicaciones es importante que sepan cómo no jala. Entonces, síntesis de proteínas y depuración de muchísimas sustancias, secreción de bilis. Uh-huh. No te decía tu mamá. ya me derramaste la bilis.
Sí, mijito, me vas a derramar la bilis.
No tiene nada que ver, estaban erróneas nuestras mamás. Pero, pero la bilis se sintetiza en el hígado para que podamos absorber grasas.
Ok.
Es otra cosa. Entre muchas de las funciones, estas son claves funciones del hígado.
Ok. Aquí tengo algunos datos que...
Échamelos.
Dime si son ciertos o no. Aquí, según nuestra investigación, dice, es una enfermedad silenciosa que no avisa hasta que es demasiado tarde. Dice, uno de cuatro adultos en todo el mundo, uno de cuatro adultos padece o sufre de hígado graso, 25% de la población mundial. Y el 20% de esos casos desemboca en cirrosis.
Esa es la bronca grandísima, que es una enfermedad muy lenta y súper silenciosa. Es más, sería interesante, no sé cuánta gente vemos aquí, vemos más de 20, yo creo que de menos... 6 a 7 personas de los que están aquí sentados tienen grasa en el hígado y ni idea tienen.
Yo tuve hígado, principios de hígado graso después de que mi mamá falleció y me caí en una depresión y comí, engordé y me dijo el médico, me hizo una prueba de sangre, me dijo, tienes principios de hígado graso, y me puse en una dieta limpísima y me volvió a hacer examen de sangre y todos mis amigos médicos me dijeron, Marco, eso es muy serio.
El hígado graso se da por diferentes situaciones de las que vamos a hablar, pero mucha gente tiene grasa en el hígado, se hacen gotas de hígado, de grasa dentro del hígado, que van eventualmente o muy factiblemente a interferir con la función del hígado, y es cuando te empieza a dar en la torre, porque entonces ya no nada más es hígado graso, es esteatohepatitis. Itis quiere decir inflamación. Tú piensas en hepatitis y es, me comí unos ostiones en Acapulco que estaban echados a perder y me dio hepatitis, me guardaron un mes. Hay muchos tipos de hepatitis. El hígado graso te puede conducir a un tipo de hepatitis,
okay,
causada por hígado graso.
Okay. Entonces, hígado graso es grasa en el hígado.
Así de fácil.
Que me puede llegar porque estoy comiendo mal.
Ahí te va, hay muchas causas de hígado graso.
Ajá.
La causa principal es justo lo que acabas de decir. Tristemente, los pésimos hábitos que hemos adquirido, porque aquí en México, digo, yo sé que tu podcast lo oye en todos lados, pero aquí en México,
claro,
hace muchos años tendíamos a ser muchísimo más sanos con la alimentación mexicana.
Antes de que llegara las cadenas de comida rápida, México era otro antes de...
Otro. Y los índices de obesidad que vemos y de sobrepeso en México también son nuevos, no solíamos verlos. Entonces, hábitos. Punto número uno, hábitos alimentarios, hábitos de sedentarismo. Vamos ahorita a platicar de cada uno de ellos. Otra, que tengas alguna enfermedad como diabetes o síndrome metabólico, que es cuando tienes sobrepeso, diabetes e hipertensión arterial. O enfermedades de las grasas. Las grasas se llaman lípidos en palabras médicas. Y hay diferentes tipos de grasas, el colesterol, los triglicéridos, etc. Cuando estos se suben, puedes también tener hígado graso.
Ok, perfecto. ¿Podemos entrar en más detalles?
Vámonos, dijiste, uno por uno.
¿De dónde viene? A ver, alimentación. ¿Qué?
Alimentación.
Lo lógico, me imagino. Comida chatarra.
Estamos en un restaurante, ajá, está basado en plantas, es súper sano. Mientras más plantas comamos, vamos a ser mucho más sanos. Eso está para otro podcast de muchas otras cosas.
Sí.
Pero la alimentación basada en plantas es muy sana. Ojo, si decides llevar a cabo una alimentación basada en plantas, que siempre sea supervisada, porque te pueden faltar algunos nutrientes que vienen de fuentes animales. Entonces, siempre tienes que estar supervisado. No por estar vestido de Lululemon, abrazar a los árboles y decir que no tomo medicamentos, te vas a ahorrar que claro, te enfermes. Entonces, nada más hacer las cosas, pero hacerlas bien. Entonces, hábitos alimenticios. Neta, vivimos con prisa. Vivimos con prisa y la prisa nos ha dado en la madre.
Sí, dilo.
La madre.
Habla como tú quieras hablar.
Entonces, en la oficina eres más productivo si comes en el escritorio y te atascas en un segundo y sigues trabajando. Entonces, estrellita, porque eres bueno.
Y comida de la maquinita,
y
que
comida
son
de la
puras
maquinita,
porquerías.
Que es pura porquería. O sea, cuando llegaron los cines, antes cuando íbamos al cine, no te alcanzaba para tanto, para comprar tanta cosa. Ahora por un combo bestial, taparterias que yo le digo, tú llegas y dices, ¿me puede dar un refresco? Que para mí son venenos, nada más me los tomo cuando tomo cubas, admito, y sí tomo cubas a veces, pero si no, no hay refrescos en mi casa. Las bebidas azucaradas son nefastas y somos el país que más las consume. Entonces tú llegas a un cine y dices, pues quiero unas palomitas, por favor asegúrese que se hundan en mantequilla, y me da un refresco de cola.
Enorme.
Y te dice el del tenis, el del cine. Sí, cómo no, aquí está. Pero si usted me da $2 más, le doy una cubeta de refresco de cola.
Y
te lo compras. Y te las atascas antes, en los cortos, para cuando empezó la película ya te lo acabaste todo.
Sí, cuando yo iba al cine con mi mamá de chiquito, eran una bolsita, nada más había una bolsita chiquita de palomitas.
O de dulces de ese tamaño, que eran
chiquitos.
Caros. Ajá, era bastante caros. O unos... Ya ni existen unos Bocati que te pegabas en el diente. Un dentista me lamentaría ahorita porque te quedaron ahí para siempre.
Ajá.
Pero era diferente. Ahorita te comes eso y la comida chatarra, que sí es rica, porque hay que admitir que hacen que sea rica, porque se vende, digo, la mercadotecnia gana en esto, te hace engordar y te da en la torre. Y aparte existe una falacia, Marco, que qué bueno que tienes esta voz para hacerle a la gente que vamos a romper el pinche mito de que comer bien es carísimo. Se han hecho estudios que si comparas el lo que gasta alguien con sueldo mínimo entrando un súper a comprar algo para comer, le sale mucho más barato comprarlo en un mercado y come sanamente. ¿Tú qué ves que alguien con sueldo mínimo compra en el súper?
Pues compran cosas procesadas, ¿no? Salchichas, jamones, lo básico, leche, salchichas, jamones, pan blanco, que aquí en...
Un cepelín de este tamaño de 2.5 litros.
Sí, de refresco.
Ajá. Que eso, con puro eso que te estás gastando, sí, puedes comprarte un guisado y 3 tortillas deliciosas. No satanicemos las tortillas. Todo está en la cantidad también.
Sí.
O sea, la gente que dice, no, yo no vuelvo a comer un solo pan o una tortilla en mi vida. Claro que sí te las puedes comer.
Pero hay de panes a panes.
Hay de panes a panes, pero te puedes comer 2-3 tortillas al día y no te pasa absolutamente. Yo como 5 tortillas al día.
Y no pasa nada.
Y no pasa absolutamente nada con que aprendamos a comer.
Y si vas a comer pan que sea realmente de granos enteros, no.
De preferencia, porque ahí viene, ¿no?, la fibra, que la fibra te va a ayudar también a evitar el síndrome metabólico, tiene que ver en el metabolismo de los azúcares, etcétera.
Sí, pero normalmente es pan blanco, que es...
Pero también no satanicemos de una manera terrible, haz cuenta, el gluten. Ajá. Yo tengo una conferencia que digo mitos y leyendas en medicina y pongo el gluten y pongo la cara de Linda Blair en El Exorcista en aquel entonces. Y la siguiente diapositiva, que ya no se dice diapositiva, pero en mi época así se decía.
Claro. Siguiente slide.
Digo, si el gluten fuera el diablo, que dicen que es, no existiría Europa, punto.
Ajá.
Es aprender a comer, nada más.
Sí, pero es el procesado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo sí soy sensible al gluten, pero si sí es un gluten así, pan blanco, súper procesado. Pero si me compro un pan de granos enteros...
No, o sea, te pasa nada.
Como el que estás hablando de épocas de la Biblia. Es más, hay una marca, Ezequiel, que se llama, sí, ¿no? Que trae frijol, lenteja...
Que tienes que comer rápido, si no se echa a perder, porque no tiene conservadores.
Sí. Pero eso no me hace nada.
Pero aparte, bueno, otro día platicaremos de gluten, sí, pero de 10 personas que dicen que son celíacas, de 100, una es.
Una, sí.
Todo
sí,
lo demás es una moda.
Es una moda, ok.
Pero tienes que hacer yoga,
Claro, ok. Entonces, volviendo, si empiezo a comer todo esto procesado...
Empezar a comer bien, neta, la alimentación es clave de todo, no nada más para esta enfermedad, para muchísimas, pero en esta es súper importante comer bien, porque mientras más grasas comas, grasas de mala fuente, porque hay grasas buenas, nueces, salmón,
aguacate
delicioso y súper sano. En cambio, si le metes a las 17 cucharadas de helado, al betún, que es una delicia, a la hamburguesa que suena de aquí a 3 kilómetros, como está hirviendo la grasa, sí, pues todo eso no
la
está bueno.
La margarina.
La margarina es pésima, la mantequilla tampoco es buena.
Sí.
Pero curiosamente, voy a entrar a otra parte ahorita que cambiemos de hábitos. Fíjense qué copiamos de Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos y trato de ir a cada rato, pero copiamos mucho de lo peor de ellos. Yo me acuerdo que cuando era chico tuve la oportunidad de que mis papás me llevaran a Disneylandia y veías obesos, que nosotros decíamos los gordos Disneylandia. Ahorita ya sé que estoy políticamente incorrecto diciendo perdón gordos y Disneylandia, pero así les decíamos porque veías obesos mórbidos. Y ahora los ves por todos lados. Y aquí en México vemos obesidad a cada rato. Hay gente que tratas de palparle el abdomen, no llegas a tocar nada. Panículos adiposos de grasa de este tamaño.
Wow.
De este tamaño. Pero no tienes que llegar a ese extremo. Con tener sobrepeso puedes tener el hígado
graso.
Sí,
y ahorita que dijiste, eso es un tema súper interesante, el tema de ser políticamente correcto. Es decir, una cosa es me amo como soy. Es básico.
Sí.
Me amo como soy. Pero yo creo que justamente porque me amo, me tengo que cuidar.
Claro, y no tengas una excusa para esconder algo.
Sí.
Entonces, la verdad, lo mejor es que estemos lo más sano posible. Entonces, sí, la comida es clave. Aprendamos a comer bien y es muy fácil comer bien. Muy fácil y muy rico. No quiere decir que tienes que comer pechuga con lechuga.com toda tu vida.
Okay.
O sea, no, puedes comer miles de cosas deliciosas, la sí, verdad, y sanas. Y nutritivas.
Pero te estar comiendo comida chatarra, comida rápida, falta de actividad, esas son las...
Sedentarismo. O sea, la mayor actividad de los niños de ahorita es si los pulgares tuvieran bíceps, serían Popeye, porque lo único que hacen es mover los dedos. O sea, ya nadie sale a jugar a las escondidas, al lobo, ya no se mueve la gente. Y el sedentarismo es nefasto. Nuestro organismo está diseñado para que nos movamos. Y yo les pido a todo mundo que te esté escuchando y que tenga un teléfono, que seguro tienen, que se chequen en el teléfono cuántos pasos dan al día.
Sí.
Eso es clave. Y les pido a todos que a partir de hoy traten de dar 10,000 pasos al día.
Es justamente lo que estoy dando, 10,000 pasos al día.
Ahí estás, eres una persona
activa.
Pero
empecé poquito a poco, este reloj me lo mide, lo ve en mi celular, empecé en 2,000, 3,000, y luego le fui subiendo.
Eso como mínimo. mínimo de actividad. Si le quieres subir a lo que quieras, súbele.
A veces me veo en mi edificio, voy a 9200
y a la cocina.
Y está lloviendo afuera y ahí estoy en el edificio como loco, dando vueltas en mi piso. Dije, alguien va a pensar que voy a robarles.
No, aquí, está súper bien.
Sí.
Porque es algo sano. El sedentarismo también es malo para el hígado graso. Ahora, el tener los lípidos altos, que hablé del colesterol y triglicéridos, no me voy a meter a aburrir a todo mundo en las diferencias, son grasas que no son buenas. Hay un colesterol bueno, pero no me voy a meter en esa subdiferencia porque no importa para esto tanto. El tener esas grasas elevadas, se te infiltran al hígado también.
¿Y qué pasa en el hígado cuando se llena de grasas?
Entonces, deja de funcionar adecuadamente. Entonces, ahorita vamos para allá. ¿Tú no te sientes mal del colesterol? No tiene síntomas.
No hay síntomas.
Hay gente que puede desarrollar a veces unos bultos en la piel que se llaman jantomas, que se asocian a hiperlipidemias. Y esto sí hay que tratarlo. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, comiendo, pero hay personas que aunque estén delgadas pueden tener esto elevado. Entonces no hay manera que tenga el colesterol alto, pero sí hay. Hay enfermedades por las grasas y estas se pueden tratar con medicamentos.
Okay. ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12 puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un 66% en solo 3 meses. Escucha tus nervios.
Aquí tengo una lista, tú dime si nos faltó alguna, de qué lo causa, qué causa el hígado graso, qué causa. Obesidad y sobrepeso, lo mencionaste. Diabetes tipo 2.
Diabetes tipo 2 es la bronca más grande que tenemos en el país ahorita.
Okay.
Ahorita abres una puerta y caen personas que viven con diabetes por todos lados. Ojo, la diabetes tipo 2 es la que no depende de insulina hasta que eventualmente pueda llegar a depender de ella. Pero la diabetes tipo 2 es la hereditaria, normalmente llamada del adulto.
¿La 2 no es la que adquiere uno por falta de, por estilo de vida?
Exacto, del adulto, pero se hereda mucho. Si tú tienes en tu familia padres diabéticos y tú tienes sobrepeso, es casi seguro que vas a tener diabetes mellitus, a menos que te estés cuidando del peso y que estés comiendo adecuadamente. Ahí te puedes defender de que no te dé. Y la diabetes, yo siempre digo, es un perro bravo que ahí está encerrado, pero el día que muerde no suelta nunca más.
Wow.
Entonces, la diabetes no deja títere con cabeza, ¿eh?
Y de ahí viene la consecuencia del hígado graso también.
Entre otras miles de consecuencias de la diabetes.
Se hace un cuadro terrible.
Cuadro terrible, sí.
Terrible salud. Colesterol elevado, ya lo mencionaste. Ajá. Hipertrigliceridemia.
Está más fácil decir tener arriba los triglicéridos.
Okay,
nosotros
gracias.
Los médicos tenemos un lenguaje un tanto complicado.
Dieta alta en grasas. Comida rápida, comida chatarra.
Es un pleonasmo lo que acabamos de decir.
Tocinos, jamones, salchichas.
Grasas malas.
Azúcares, dijiste, refrescos son el...
Ojo, también la gente cuando oye la palabra carbohidratos se les paran las pestañas.
Sí.
Si no tengo carbohidratos no podría estar aquí hablando como ametralladora.
Okay.
O sea, los carbohidratos son algo sano.
Okay.
Pero depende de la fuente del carbohidrato.
Okay.
No es lo mismo. Ahorita me como una ensalada, estoy comiendo carbohidratos. Una vez vino una maestra de yoga a la tele y me dice, y dice al aire, es que en la vida debes de comer carbohidratos. Yo nunca como. Le dije, perdón, pero te apuesto a que sí comes carbohidratos. Me dice, claro que no, me estás insultando. Le dije, ¿qué comiste hoy? Comí pura ensalada, comí fruta. Le dije, lo siento, te acabas de atascar de carbohidratos, maestra. Se ardió como si le hubiera puesto un cohete en donde no brilla el sol. Y pero es la neta. Que hay carbohidratos buenos y carbohidratos malos, como grasas buenas y grasas malas.
Un cohete donde nada más entra el gastroenterólogo.
Vamos a seguir con las preguntas.
Consumo de alcohol, otra cosa que causa hígado graso. Lo dijiste hace rato.
Muy importante. Aquí hay una división que es más para los médicos. Cuando hablamos de cuando hablas de esteatosis, estamos hablando de hígado graso en idioma médico. Esteatosis hepática. Hepático es de hígado. Hay esteatohepatitis, hígado graso con inflamación del hígado, no alcohólica, que es todo lo que estamos hablando, y alcohólica cuando además de todo le echas más, como dicen, más a la piñata, le echas más...
Más leña
al fuego.
Sí.
Porque el alcohol te viene a partir la madre encima de lo que ya tenías de base.
Me gusta cómo habla el doctor, ¿no? Así.
Claro, me volteé a ver. No, ya me voy a portar bien.
No, dale, no pasa nada. Ciertos fármacos también pueden provocar.
Hay algunos fármacos, pero por eso a mí no me gusta mucho hablar cuando hablo en público de fármacos específicos. No se automediquen. Punto.
Es ahí de...
Fármacos y suplementos, aguas.
Sí,
porque al hígado, más adelante ahorita les platico de suplementos, y el hígado no tanto que te causa en hígado graso, pero aguas con eso.
Con los suplementos.
Sí.
Una cosa es medicamentos, otra cosa son suplementos.
Y hay medicamentos que te pueden lastimar el hígado que se llaman medicamentos hepatotóxicos.
Y por eso solo cuando te lo receta tu médico.
Exacto. Haz de cuenta, esto no tiene que ver con el hígado graso, pero la práctica más común de todo mundo es ¿qué te tomas si estás con una cruda de 11 en la escala de Richter?
Chilaquiles.
¿Y de pastillas?
No sé. ve como que no soy borracho, doctor. ¿Qué? Aspirina.
La aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo que te puede hacer sangrar el estómago.
Wow.
Otro es el acetaminofén. El acetaminofén es súper conocido.
¿Es el Tylenol o lo qué?
Ajá. Causa número uno de insuficiencia hepática.
Wow.
A dosis altas. Le pones alcohol y lo haces mucho más tóxico.
Entonces tú empiezas a abusar del Tylenol, de la aspirina.
Y puedes requerir un hígado nuevo.
Ándale. Pero hay gente que se las... Hay gente que dice, no, una aspirina diaria es súper sana.
Una aspirina diaria sí es súper sana cuando tienes enfermedad cardiovascular, porque te protege que hagas un trombo. Pero si tienes enfermedad acidopéptica, que es otra enfermedad, te estás dando en la torre. Entonces, aguas.
Médico.
No hay que automedicarse.
Que automedicarse. Ahora, síntomas del hígado graso, porque es cómo me doy cuenta que tengo hígado graso, porque es una enfermedad silenciosa.
Es una enfermedad silenciosa, entonces más bien no hay manera que te des cuenta.
A mí me detectaron ese principio de hígado graso con un examen de sangre anual, que me lo hago y me checan todo.
Tampoco el examen de sangre, aquí te voy a sacar de onda, te dice tanto. El examen de sangre te va a medir cómo está la función de tu hígado.
Ajá.
Y puede que la grasa en el hígado no te haya dado lo suficiente en la torre para que se te altere la función hepática.
Ajá.
Si ya hay alteración en la función hepática, estamos hablando de itis. Hepatitis, hay esteatohepatitis, hay inflamación del hígado, probablemente sí. Pero hay estudios de imagen y otro estudio que ahorita les voy a comentar que se llama un ultrasonido. Casi todas las mujeres están familiarizadas con hacerse ultrasonidos. Y un ultrasonido es un estudio barato, que no duele y que te ven el hígado.
Ajá.
Y ahí te pueden decir si está infiltrado por grasa o no.
Claro.
Y se divide en diferentes grados, esteatosis hepática por ultrasonografía. Si el doctor quiere ir más allá, te puedo hacer una elastografía, pero esto ya estoy hablando de estudios más complicados, o más allá, una biopsia de hígado.
Ok.
Ok, que esperemos que nadie de los que nos esté oyendo llegue a una biopsia de hígado.
Pero por eso tu examen anual completito con el médico, que te saquen sangre, que te revisen completito, es proactivo, ser proactivo en la medicina.
No te vayas más lejos, mídete la circunferencia abdominal. Mírate con una cinta métrica, ve si tienes más de 100 de arriba del ombligo de cintura y puede que tengas el hígado graso. O tu índice de masa corporal, si estás en sobrepeso u obesidad, que tristemente es muy poca la población que no lo está, seguramente hay grasa en el hígado.
Mucha barriguita.
Y ahí está la grasa, sí, la grasa abdominal. Y ahí está la grasa en el hígado feliz y contenta, si tú ni cuenta te das y le estás dando con ganas y te está lastimando.
O sea, tu sistema de seguridad, tu filtro que te protege.
Y que sintetiza proteínas, que sintetiza factores de coagulación, que sintetiza bilis. Se me olvidó decirles que es un órgano inmunológico fuertísimo para defenderte contra infecciones. Le das en la torre. Entonces, aquí traje...
Es un autosabotaje, miren, muy duro.
Aquí mi gran Claudia me hizo unos modelos.
Aquí
este es un hígado sano.
Para los que están escuchando el podcast, vénganlo a ver a YouTube y ahí van a ver las imágenes.
Y ve la consistencia, es como una esponja. El hígado es así, como una consistencia de esponja.
Ok.
Cuando el hígado se empieza a llenar de grasa y a ser duro, ve la consistencia.
Ok.
Pasa como esta plastilina, lo sientes.
Claro.
Aquí ya no está jalando también.
O sea, aquí lo mostramos a la cámara. El hígado sano...
Sano.
Es como una esponjita.
Como una esponja.
Y el hígado duro es como una plastilina dura.
Exacto. El hígado graso, el hígado normal es como, quien ha comido hígado sabe horrible, es una muy buena fuente de hierro, perdón a los que les guste comer hígado, a mí no me gusta, pero es esa consistencia, medio asquerosona para comer,
sí.
Pero otra vez sorry a los que comen hígado, pero así es la consistencia del hígado, y aquí lo ves muy claramente. Ok, aquí está sano el hígado, aquí se está llenando de grasa, acá empieza a haber fibrosis. ¿Qué quiere decir fibrosis? Haz de cuenta que una esponja la llenas de resistol y se empieza a hacer dura, y acá ya hay cirrosis, el hígado se acaba haciendo una piedra.
Ok.
Y, entonces, y ahí ya pasamos a broncas en serio.
Sabiéndolo, no lo estamos, no lo vemos. Si lo viéramos, no lo permitiríamos. Si lo viéramos, nos asustaríamos. Diríamos, ¿qué estoy haciendo?
Aparte, el hígado tiene una capacidad de regenerarse cañona. Es un órgano súper, súper noble.
Wow.
Pero es cuando llegas al vaso hasta arriba y ya brincaste a fibrosis del hígado y se empieza a hacer cirrosis, ya valiste.
Valiste. Tengo aquí síntomas. Bueno, tú dijiste el abdomen.
Casi nada. Casi nada de síntomas hay.
Casi nada. Porque no. Aquí dice dolor abdominal, ¿puede ser?
Dolor abdominal es como decir me duele algo. Pero normalmente no da dolor abdominal al hígado.
Okay.
A menos que te crezca mucho el hígado y distienda la cápsula de Gleason, que es la cápsula, la envoltura, y se distienda y hasta te duela. Pero no es un síntoma común.
Dime una cosa. A ver, ¿fatiga crónica te puede dar?
Pues fatiga crónica yo creo que tenemos todos los que vivimos en esta ciudad, ¿sabes? Pero sí te puedes cansar de más, sí. Pero ese no es un criterio.
O sea no hay síntomas fuertes, entonces por eso es tan peligroso y silencioso.
Hasta que ya tengas hepatitis o cirrosis, que entonces sí vamos a entrar a una cascada de síntomas muy cañones. Cuando un hígado empieza a tener dificultad para trabajar adecuadamente, ¿qué pasa? Como cuando tienes hepatitis, te duele, te puede doler el lado derecho,
sí.
Te crece el hígado, te pones amarillo, orinas de color oscuro y evacúas, haces popó color clarito. Esto es porque se elevan las bilirrubinas. Las bilirrubinas son unas sustancias que se forman en el hígado, las echamos al intestino para que absorbamos grasa. Pero si no están adecuadamente drenando, las bilirrubinas se atascan en el hígado, se acumulan en la sangre y nos ponemos amarillos.
No, ya cuando te das cuenta ya estás metido en un problema bastante grave.
Ahí todavía, cuando todavía hay hepatitis, puedes revertirla. Cuando hay hepatitis, no cuando ya hay fibrosis y cirrosis hepática. Que esa, les quiero decir nada más que la cirrosis hepática, de todas las muertes que he visto, que los que estudiamos medicina nos toca ver morir a mucha gente, es de las más aparatosas, más espeluznantes que has visto en tu vida. O sea, Carrie en su graduación se queda corta.
Wow.
Sí, es muy, muy espeluznante una muerte por cirrosis.
No queremos que nos dé ni a nosotros ni a nuestros seres queridos.
No, se mueren desangrados muy feo y de una manera muy espectacular.
Y una vez más, ¿qué es lo? ¿Se puede revertir?
Hasta cierto punto, hasta que ya no le des en la torre. Pero aparte no solo estás revirtiendo el hígado graso, que es lo padre de la prevención. Estás quitando el síndrome metabólico, estás quitando el riesgo cardiovascular, estás quitando el riesgo de hipertensión arterial, estás disminuyendo la hiperlipidemia, que son las grasas elevadas. Entonces, a la hora de arreglar el hígado, estás arreglando todo lo demás también.
Sí. Me decías que los suplementos pueden llegar a dañar el hígado.
Existe lo que nosotros los gastroenterólogos decimos, las hepatitis de cierta marca. De alguna, porque la gente que dice yo no tomo ni a patadas una sola medicina que te hacen daño, se toman una fila así de este tamaño de pastillas todas las mañanas de suplementos. Ajá. Los suplementos pasan por el hígado. El hígado se puede atascar y lastimar por suplementos y puedes tener una hepatitis por suplementos. Entonces, mucho cuidado con los suplementos. Casi el 90% de los casos no se requieren. Cuidado con todos los médicos, ¿cómo se llaman? Los health coaches que estudian medicina, en 3 semanas estudian medicina con especialidades, medicina y nutrición. Ya ves que están de moda los health coaches.
Sí.
O con los nutriólogos que vas, que no están aprobados por los colegios de nutriólogos y te dicen, ¿sabes qué? Porque soy súper buena onda, te voy a bajar el precio de la consulta, pero te voy a vender 10 mil pesos de mis productos que ni siquiera están aprobados por COFEPRIS, que yo mismo los vendo. Ahí básicamente te están viendo la cara y te están dando en la madre. Entonces aguas con estas personas.
COFEPRIS, para los que nos ven fuera de México, es el organismo federal que...
Como la FDA en Estados Unidos, que regula estas cosas.
Que regula estas cosas.
No hay que suplementarse a menos que tengas un déficit de algo.
Claro.
Tú tienes una alimentación
médica.
Tú tienes una alimentación basada en plantas. Tú no tienes un ingreso de complejo B... porque comes plantas, entonces sí. Te suplementas con complejo B.
Para no arriesgarle y no buscarle ruido. Y por ejemplo, ahora con el COVID, que estuve encerrado, salí bajísimo de vitamina D.
Mucha gente salió muy baja de vitamina D.
Carnívoros, veganos, todos, porque no nos daba el sol, salimos bajos. En este momento estoy tomando un suplemento médico.
De vitamina D.
Supervisado por el médico de vitamina D.
Pero aguas con los suplementos, no tiren su... Yo siempre le digo, mi mamá, que era la más creyente en todo esto, se tomaba una pastilla diaria de XY, que a los 15 minutos le decía, mamá, es tu orina más cara del día.
O sea, los multivitamínicos que te venden.
A menos que tengas un déficit de vitaminas... que es muy raro encontrar personas con verdaderos déficits vitamínicos. ¿Cuándo había déficit de vitaminas? Había escorbuto cuando cruzaban el mar en la época de Hernán Cortés, que se tardaban una madriza de tiempo en el Atlántico y no tenían una sola fruta o verdura. Entonces llegaban con escorbuto. Pero ahora sí puedes cruzar el Atlántico en un barco en donde va a haber fruta. O sea, se acabó el rollo.
Fruta y verdura. Entonces, una vez más, bajo supervisión médica.
Y coman bien.
Hay que tomar los elementos de la naturaleza.
Así es.
Las comidas. Eso es lo que es una dieta entera.
La dieta mediterránea es ideal. Aquí en México comemos frijoles, garbanzos, maíz. Todo esto es súper bueno.
Ok. Entonces, quiero regresar al tema de los suplementos. Mucha gente los mandan a comer cantidades muy altas de proteína animal y polvos. Muchos polvos de proteína, polvo, proteína, proteína, proteína. ¿Qué onda con esto?
Si tú, en primer lugar, llegas a un límite de proteína que ya no vas a absorber la demás. Y por otro lado, la proteína en exceso te va a lastimar los riñones. Mm-hmm. Entonces, digo, también con todo respeto, yo quiero mucho a los entrenadores, pero hay gente que se educa a estudiar, que se dedique a estudiar nutrición. ¿Por qué no mejor ir con quien verdaderamente sepa? Y ojo, nosotros los médicos no somos nutriólogos. Hay médicos que sí hacen nutrición clínica. Pero la gran mayoría de los médicos, yo soy gastroenterólogo, no soy nutriólogo. No, yo mando a mis pacientes a que los supervise un nutriólogo.
¿No te dieron clases de nutrición?
Sí te dan clases y en gastro también. Y cursas y rotas por nutrición. Pero no tengo...
Quita.
Pues, mira, en la carrera un poco, luego en medicina interna un poco, luego en gastro un poco... Pero existe la licenciatura en nutrición.
Sí.
O hacer medicina y luego hacer nutrición. a ir con la gente que sepa. Y los entrenadores del gimnasio te enseñan a ponerte bueno, pues qué bueno, pero cuidado con todos esos errores. No solo eso, hablando del hígado, ya que estamos ampliando el tema del hígado a todos lados, sí, al gimnasio, los esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos te lastiman directamente el hígado. Te pueden dar neoformación, es decir, que crezcan células de manera desorganizada y hasta cáncer de hígado. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con las personas que utilizan esteroides anabólicos.
¿Suplementos hormonales?
Son estos. Te voy a inyectar esos, no sé cuántas, unas dosis terribles de esteroides. Para eso también hay médicos. Y no, esos no tienen una indicación médica. Los esteroides anabólicos tienen indicación médica en ciertos padecimientos, pero no para que se me vean las camisas embarradas como a un Ken.
Sí. ¿El exceso de proteína puede dañar el hígado?
No tanto ahí te va. El exceso de proteína te daña los riñones, pero el exceso de proteína, si tienes el hígado dañado, es pésimo. Los pacientes que tienen cirrosis no pueden manejar las proteínas adecuadamente y entran en una cosa que se llama, sobre todo proteína animal, que se llama encefalopatía hepática. Es un nombre como muy, muy complicado, pero en medicina, si rompes los nombres, se hace más fácil. ¿Encéfalo a qué te suena?
Cerebro.
¿Patía?
¿Una enfermedad?
Hepática. Enfermedad del hígado causada por... Enfermedad del cerebro causada por el hígado.
Enfermedad del cerebro causada por el hígado.
Encefalopatía hepática. Wow. ¿Qué les pasa? Comen proteína, mucha proteína, no funciona el hígado, se les va la onda, intercambian el ciclo del sueño por vigilia, se duermen el día, no pueden dormir en la noche, se les va la onda, y si esto perdura lo suficiente en un paciente cirrótico, puede caer en coma.
Entonces, normalmente lo que yo he leído es que la gente con este amor por la proteína consume más proteína que la que necesita.
Probablemente, ¿no? Sí.
Y lo que falta más bien es la fibra.
La fibra es importantísima para el funcionamiento gastrointestinal y aparte es un probiótico importantísimo.
Okay.
Entonces la fibra es ideal y también hemos dejado de comer fibra.
Uh-huh. Ok. Entonces, ¿se puede curar si lo atrapamos a tiempo?
Si lo agarras a tiempo antes de que llegues a una hepatitis que te lleve a una cirrosis.
Si estás escuchando, viendo esto y dices, ¿tendré?
¿Tendré? ¿Qué hago? Primero, si me estás escuchando ahorita y dices, ¿tendré el hígado graso? Checa cuánto mides y pesas. Checa tu índice de masa corporal. No te lo voy a decir aquí, que es muy aburrido, pero pones en Google índice de masa corporal y ahí te va a pedir cuánto mides y cuánto pesas al cuadrado. Ahí te va a dar un resultado. Y dependiendo del resultado, ahí junto te va a decir si tienes sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad o grado 2, obesidad grado 3. Entonces, dependiendo de lo que tengas, piensa que así como tú tienes esa lonja, tu hígado también está lleno de grasa. Entonces, la obesidad te da por todos lados un trancazo. Entonces, hay que tratarla de evitar. Sobre todo que estamos hablando de un tema en donde, neta, la medicina preventiva es amplísima y puedes prevenirte una tragedia mayor.
Entonces, amo mi cuerpo como es. Flaquito, gordito, alto, bajito, lo amo y lo acepto como es. Pero eso no significa que no lo voy a cuidar.
Y al tampoco contrario, idealicemos al cuerpo a ver las fotos como la gente que ves en Instagram, que también, eso sí, comen pechuga con lechuga y están todos anabolizados, o a 2 milímetros de la anorexia nerviosa. Tampoco digo que caigamos en ese exceso.
No.
Sino que tengas un cuerpo sano. Cierto porcentaje de grasa corporal, de 18-21% más o menos en hombres, estás bien.
Y mujeres es como el
un poquito más. 26, no me acuerdo exactamente, pero ahí les va a decir cuánto es su índice de masa corporal. Okay. Pero que estemos en números sanos. Y todo está, si te fijas, en las manos del paciente. ¿Hay tratamiento médico? Sí, no hay una pastilla que lo revierta. Hay muchas investigaciones y se ha hablado de algunos fármacos que se utilizan en diabetes, inclusive, que podrían ayudar al hígado graso. Pero aquí la tocada es no lleguemos a eso.
Claro.
Si no lleguemos a prevenir, mejor prevengamos antes de que nos pase a cobrar el hígado.
Eso es importantísimo para ti que nos estás viendo o escuchando, pero para abuelita, para mamá, para tus hijos, para tus hermanos, para la gente que amas. Doctor, se merece un aplauso, ¿no? Gracias por haber estado con nosotros, doctor.
Gracias,
Pepe Bandera.
Gracias.
Sé que sales muchísimo en la televisión, en la radio, en entrevistas.
Allá ando. Ahora lancé un podcast. ¿Me puedo anunciar?
Sí, claro.
Tengo un podcast que se llama 30 Minutos de Salud. Está en todas las plataformas. Ya estoy en las redes, claro. Nunca me acuerdo. Con mis redes soy re güey.
La ponemos aquí.
Sí, Doc Bandera en Instagram.
En este momento están apareciendo en la pantalla las redes del doctor. Y en las plataformas de podcast lo ponemos en las notas del episodio.
Ya me he vuelto mejor para postear cosas.
Todo te lo ponemos ahí, doctor. Okay. Todo te lo ponemos ahí. Estás en YouTube, like al video. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete ahora mismo al canal y déjanos un comentario acá abajo diciéndonos qué fue lo más importante que aprendiste. Y si estás en cualquiera de las otras redes de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google, la que sea, puedes suscribirte y si nos das una reseña con 5 estrellas, eso nos sirve muchísimo porque el algoritmo dice, ah, este es un buen podcast, se lo voy a recomendar a más personas y le ayudamos a más personas y nos ayudas a crecer y a poder seguir haciendo este podcast. Les recomiendo que vean el episodio número 200. Si quieren aprender más, vayan a ver el episodio número 200 que se llama Tu estilo de vida, aliado o enemigo, con la doctora Marcela Sandoval, la doctora Elisa Sacal y el doctor Alejandro Krujan, que fue nuestro episodio número 200. Si no lo viste, velo, te dejamos aquí en YouTube, en algún lugar, aquí arriba o en la esquinita, búscalo. Por ahí está el video, el episodio del podcast, velo a ver. Gracias. Otro aplauso para el doctor Pepe Bandera.
Gracias, Marco. Mil gracias.
Aprendamos juntos.
Mil gracias.